que es la idea, ¿eh? Ahora la de escuchar a gente, o bien que ha trabajado con esas
Con
víctimas,
esa gente.
o bien que lo sabe desde su propia experiencia. Así que antes que nada vamos a saludar a Juan Pedro Oliver, que es el presidente de la Asociación Prodeni, de la Asociación por los Derechos de los Niños, y además él es abogado y ha participado en muchos de los casos, algunos de los más mediáticos, como el de los romanones, por ejemplo. Arratsaldeon, Juan Pedro.
Hola, buenas tardes. Buenas
Buenas
tardes.
Buenas tardes, Juan Pedro.
¿Qué tal
Buenas tardes.
estamos?
Bien, bueno, aquí encantado de oírle y colaborar aquí en este programa.
Oye, Juan Pedro, ¿sigue habiendo muchos casos que llegan a tu asociación? O sea, quiero decir, esto está en aumento porque es un poco la sensación que da últimamente, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que cada vez se denuncia más, ¿no? Antes era todo un silencio, ¿no? Estos temas nunca
La ley del
salían.
silencio, ¿no?
La ley del silencio, claro. Entonces, tanto en España como en todo el resto del mundo, cada vez se denuncia más, hay más conciencia social de este tema y antes se tapaba mucho. Afortunadamente, cada vez se está denunciando más y eso colabora porque yo creo que los abusos a los niños como personas débiles, personas que, digamos, hay gente que está a su alrededor y que le resulta fácil acceder a ellos, ¿no? Pues entonces siempre ha habido el abuso y el maltrato hacia los niños. Ahora yo creo que se da también y sobre todo que se denuncia más.
O sea, no,
Afortunadamente
no,
la...
no es que haya más, porque ahí yo conozco a mucha gente a mi alrededor que dice, es que esto está en aumento, es que antes había, pero igual no había tanto.
Bueno, yo
Esto no
recuerdo
es real.
en el año 87, el profesor Félix López de la Universidad de Salamanca ya hizo un estudio en España y luego también en Estados Unidos se hicieron estudios similares y se decía ya entonces que de cada 100 niñas, 22 niñas de cada 100 y 17 niños de cada 100 a lo largo de su infancia sufren algún tipo de abuso sexual.
Mira,
O sea
pues
que...
esto sí que es un tema que de alguna forma también nos va igualando, ¿no? Aquí quiero decir que los abusos sexuales a menores se producen tanto en mujeres como en hombres.
Bueno, evidentemente, sobre todo en mujeres y hombres, sobre todo también
Sea, en
en... Sí,
niños y
más o
niñas,
menos,
quiero decir.
el porcentaje entre niñas y niños, hay poca diferencia, ¿eh?
Por eso te
Poca
digo que
diferencia,
es una de
sí.
las pocas cosas, desgraciadamente, en la
Sí.
que salimos a la
Sí.
par.
Y además se dan, Juan Pedro, en diferentes entornos, ¿no? Porque últimamente aquí en Euskadi estamos hablando de los abusos sexuales dentro del marco de la
De la
iglesia, porque ha
iglesia.
sido el caso que hemos conocido ahora. Pero claro, no solo dentro de la iglesia, también en el ámbito familiar.
Sobre todo en el ámbito familiar. En el ámbito familiar es donde más abuso, sobre todo el padre, es el mayor abusador. Luego la familia del abuelo, los tíos. O sea que en el ámbito familiar es donde más abuso se produce. Luego están los monitores deportivos, luego están los miembros de la iglesia, pero el ámbito familiar es donde, por desgracia, más se produce y donde más silencio también hay,
Juan
porque...
Pedro, la mayoría por lo que estás contando, hablas de padres, abuelos, tíos, monitores, o sea, ¿son hombres los
Sí, la mayoría de
abusadores?
los abusadores, yo a lo largo de 36 años de ejercicio profesional y perteneciendo a la Asociación Prodeni de hace pues 25 años, se da más el abuso en el hombre que en la mujer. Yo he conocido pocos casos de mujeres abusadoras, poquitos. Sin embargo, de hombres se da bastante más.
Sí que se
Peculiar.
repiten algunos patrones, ¿no? Está el patrón
Sí.
de la confianza. Vemos
Claro.
que es siempre una persona cercana
Sí.
que de alguna forma hace sentir esa confianza y eso hace que el niño, la niña en este caso, no vea nada raro, incluso algún caso que nos han contado, ¿no? Que sientan que eso es natural, que las cosas son
Claro,
así
el
y...
cariño me quiere, ¿no?
Claro, los niños cuando tienen 8, 7, 9 años, pues piensan que, bueno, que evidentemente la persona que está abusando, ellos no son conscientes de ese abuso hasta que llegan más o menos a la época de la adolescencia, es cuando ellos ya se descubren que eso que les está pasando, ya empiezan a interesarse más por el sexo, hablan con compañeros, con compañeras, tal, entonces ya van viendo que eso no es normal. Pero un niño, evidentemente, con 6, 7, 8, 9 años, pues no tiene conciencia clara del abuso. El tema del abuso es un tema muy desconocido, los efectos que produce, las características que rodean, muchas personas dicen, bueno, por ejemplo, ahora aquí en el caso que estamos llevando en Granada, el tema de los romanones, ¿por qué el chico tardó tanto en denunciar, no? Y gente me pregunta a mí, ¿por qué se tarda en denunciar? Que el tema del abuso es un tema muy complicado. complejo, hay que informarse mucho, leer mucho de eso, porque normalmente la persona abusada no suele contarlo. Eso, lo normal es que no lo cuente, por lo menos hasta que no pasa mucho tiempo.
Claro, y Juan Pedro, ahí hay otro problema, que es el que analizábamos estos días con el caso que se ha conocido aquí en Juan Cruz Mendizábal, ¿no? Es el de con cuántos años pasan a los delitos a prescribir, por una parte, y luego en el caso de la Iglesia, de esa diferencia entre el derecho civil y el derecho eclesiástico.
Claro, aquí por ejemplo en Granada tenemos el caso de los romanones, que había 10 sacerdotes y 2 clérigos y dos seglares afectados, y se ha declarado la prescripción respecto a 11 de ellos. Solamente se va a juzgar el 6 de marzo, por cierto, empieza el juicio aquí en Granada, vamos a tener 9 días de juicio, solamente se va a juzgar, digamos, al jefe del clan, porque es el que más había cometido unos delitos de más grave, ¿no? Y los demás se ha declarado que han prescrito en el ámbito civil, pero la Iglesia, por ejemplo, la prescripción es de 20 años, cuando aquí, por ejemplo, un abuso, digamos, de menos intensidad o de menos... Todos los abusos son graves, todos los abusos dejan una huella terrible en la persona abusada, pero bueno, lo que establece la ley, la categoría de un abuso, luego lo que es la agresión sexual, la violación, entonces hay algunos que al cabo de 3, 4, 5 años prescribe, ¿no? Si no se ha denunciado, ¿no? Y luego otros que tienen un plazo más de prescripción más elevada. Por eso aquí en Granada ya le digo que vamos a juzgar solamente, se va a juzgar solamente a uno, y 11 han quedado ha prescrito el delito. No que no hayan cometido delito, sino que no se puede juzgar porque ha prescrito. ¿Entiendes?
De esa huella que deja en las víctimas, algo sabe Arancha, a la que vamos a invitar también a esta mesa. Ella es usuaria de la Asociación Guipuzcoana de Personas que han sufrido abusos sexuales. Arancha, arratsaldeon. ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien, bien.
Supongo que cuando se conocen casos de estos también se os revuelve a vosotros dentro algo, ¿no? Decís, no sé si se recuperan recuerdos, si se revive todo esto.
Hombre, un poco depende de cuánto el tema has trabajado y cuánto has acostumbrado a hablar o el tema lo lleves con más naturalidad.
¿Se acostumbra uno, Arancha, a eso? ¿O siempre queda ahí...?
Yo creo que es una cuestión de saber que es algo que es parte de tu vida. Creo que es importante no autoexigirse, una especie de superación total, que mucha gente yo creo que es más desde fuera, desde donde se presiona quizás para que las personas que hemos vivido estas experiencias lo superemos, pues quizás porque les cuesta escuchar, ¿no? Y de hecho la sociedad también tiene este tabú. El tema no se queda solo en las personas agredidas y los agresores.
Tiene efectos colaterales, ¿no? Que alcanzan a no solamente a la víctima, sino a su alrededor.
Sí, de hecho, yo creo que de los factores más perjudiciales para las personas que lo hemos vivido, para recuperación, sería que en la familia, en cuanto al entorno, la sociedad en general, e incluso te diría, no solo en los momentos en los que la persona es menor, sino cuando ya es adulta, y el hecho de semejante tabú que hace que realmente las personas, cuando lo hemos vivido, pues no interpretemos, no entendamos nada, la verdad, sobre todo porque no se ve un rechazo claro, no hay reacción.
Entonces, eso te iba a preguntar. Yo no sé si cuando sois víctimas y todavía no habéis contado lo que os ha pasado, esa reticencia a lo mejor tiene que ver también con una culpabilidad, con el miedo a que te hagan corresponsable, ¿no? Aquello de decir, bueno, oye...
Yo te diría que la culpa también tiene mucho que ver con el entorno que no ha reaccionado. Porque no es solo que tú te puedas ver que has entrado en... Como es una relación de poder. Ya. Que ahí yo voy a concretar, que antes he escuchado un poquito y concretaría que no hay posibilidad de decisión, por mucho que parezca, porque es una relación de poder y la persona tiene mucho más poder que esa persona menor.
¿Pero por qué hay amenazas, también, Arancha, por ejemplo? ¿Hay amenazas explícitas? O sea, ¿te amenaza esa persona o solamente es porque es adulto?
No es necesario, efectivamente, no es necesario que haya... De hecho, nosotras en la asociación hemos cambiado un poco el concepto de abuso sexual infantil por violencia sexual infantil, porque creemos que una relación de este tipo no creemos que pueda no ser violenta, vamos.
Ya.
Entonces, ya, realmente yo creo que hay que ir cambiando algún concepto, pensar que ahí no hay
violencia. La violencia no siempre tiene que ser agresiva, ¿no? Quiero decirte que hay muchas una violencia puede ser suave, claro.
Además, date cuenta
ladina.
Que si hay violencia puede haber señales y estas personas normalmente controlan muy bien lo que hacen.
Claro.
Entonces, eso realmente les restaría posibilidades, ¿no? Entonces,
en tu caso, Arancha, perdona si no es mucho preguntarte, ¿a qué edad sufres los
yo
abusos?
Sufrí un secuestro a los 8 años.
¿Con 8 años?
Uh-huh.
¿Y es alguien de el culpable, digamos, el abusador?
Yo en mi caso no, es un caso extrafamiliar, que ajá, la verdad es que en la asociación quizás es los menos frecuentes, uh-huh, también te diría. Y bueno, yo eso, en principio para mí es un fantasma, no tengo datos ni nada.
O sea, ¿fue un desconocido, un vecino o alguien?
Sí, por eso en ese caso pues no es lo mismo que si fuera intrafamiliar, pero también
más...
tiene muchos factores familiares en cuanto a el acompañamiento o el apoyo que se hace a estas personas. En cualquier caso, yo creo que los factores de acompañamiento y de valentía ante nosotras, ¿no?
Sí.
Las personas que hemos sufrido esto cuando son menores y nos puede costar escuchar ciertas cosas, o cuando somos mayores también, que darnos cuenta quizás eso, que lo que al resto os puede costar escuchar, nos lo quedamos nosotras en la mochila, ¿no? Quizás eso es un poco lo que yo creo que
cuando,
es importante.
Cuando lo contáis, Arancha, ¿os dan credibilidad o puede haber, ya sabes, esas cosas de, bueno,
creo que
igual se está inventando, sí, igual...
Yo creo que credibilidad sí, yo por lo menos en mi experiencia de cuando he hablado de adulta, pues sí que encuentro pues esa reticencia, esto no sé si
es cierto, ¿no?
Escucharlo, o por qué no lo has superado ya, o cosas de este tipo, ¿no? Y yo creo que ahí, pues...
Que a veces preferimos no oírlo, ¿no? Pensando que... O a veces
no
también...
No queremos creer que es verdad.
O la víctima también con el paso del tiempo, ¿no? De ahora no voy a contarlo porque va a parecer que estoy culpando pues a mi entorno más cercano y tampoco quiero removerlo. Y por eso decíamos antes con Ciorta, con la psicóloga, que también hay gente que, bueno, que dentro de esa victimización que se presupone, que a veces creemos que la uh-huh víctima pues siempre tiene que tener esa huella, esa mochila siempre de por vida, que sí que hay gente que ha sabido pasar capítulo y que no por eso se tienen que sentir más culpables, ¿no? Que no por el hecho de que hayan pasado de capítulo,
sí, que te
quiere
importa
decir
menos,
que eso es, ¿no? O que haya sido menos grave,
que
ha sido
grave,
igual de grave, solo que bueno, ha pasado
página.
No,
yo creo que hay factores que quizás ayudan a que esa pasar página pues sea más sencillo, que es la credibilidad que le das a la persona menor y el acompañamiento que le das, por ejemplo, o como o esa persona cómo puede interpretar lo que ha pasado uh-huh según tu reacción. Si tú no reaccionas, lógicamente ahí va a haber mucha más confusión. Uh-huh. Y luego, aparte, yo sí que creo que es algo que te acompaña durante tu vida, porque es parte de tu vida, como otras cosas, pero se puede vivir muy bien y satisfactoriamente.
¿Y podéis vivir una vida sexual, por ejemplo, en pareja, luego normalizada?
Sí, yo creo que escuchaba antes lo de, no sé cómo ha dicho esta mujer, pues un poco los flashbacks en la relación sexual. Uh-huh. Yo quería también matizar que, bueno, pues los flashbacks te pueden dar en muchas situaciones.
Uh-huh.
Y
yeah,
no precisamente
eso
solo
es
ahí.
Pues
vamos.
Arancha, usuaria de la Asociación Guipuzcoana de Personas que
sí,
han sufrido.
Yo quería dar los datos de baje,
sí, eso te iba a decir,
para que no
sí
se me olvide.
Sí, eso es importante.
Lo tengo aquí apuntado en la libreta.
No, di que eso es muy importante.
Sí, bueno, pues mira, pues voy a hacer el número por si alguien quiere pues hacer cualquier pregunta, si tiene cualquier duda, que a veces no nos atrevemos quizás a dar el paso, pero que nosotros tranquilamente pues
que se animen
a charlar, que aquí estamos. Es el número 634-89-6232.
634-89-6232.
Y luego el email
sí
sería GASJE, GASJE, GASJE se llama la asociación,
uh-huh,
gasje@gasje.org.
Vale, y si alguien no lo ha apuntado, que nos lo pregunte y se lo hacemos llegar.
Sí, deciros pues que tenemos terapia grupal y asesoría legal también y y otras actividades.
Pues Arantxa, te agradecemos mucho, ¿eh? Te agradecemos
bueno, pues muchas
mucho.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, de verdad.
En este percal.
Eso es, es
vale. Que gracias por estar ahí.
Juan Pedro, volvemos contigo y es sí. Que hay gente que ha estudiado, por ejemplo, y ya en este caso no, los casos ocurridos dentro de la Iglesia. Hablamos de un estudio, por ejemplo, de Gemma Barona, del Instituto de Criminología, del Instituto Vasco de Criminología de la UPV, que junto con Aitor Martínez realizaron un estudio sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia española, y en las conclusiones apuntan, por ejemplo, que la Iglesia católica no ha desarrollado en España o no ha colaborado en estudios científicos sobre esos abusos, ¿no? Que de alguna forma no ha contribuido, que le ha costado mucho sumarse al carro, aceptarlo y participar.
Yo
como...
creo que no ha colaborado en nada, ¿no?
Sí.
En nada, efectivamente. Yo creo que en nada, ¿no? Sigue sin colaborar. Nosotros aquí en el tema que tenemos en Granada, donde el arzobispo, el arzobispado está declarado responsable civil subsidiario, porque estimó el juez de instrucción en su tiempo, y después lo confirmó la audiencia, que había habido por parte del arzobispado, digamos, no había habido un control sobre este grupo de 12 personas, que se hablaba, se comentaba por nada, que podían estar en actitudes que no eran muy digamos, que no eran muy normales. Sí. Pues entonces, y el arzobispo ha citado como testigo también, aparte de como responsable civil subsidiario, el arzobispo sigue estando aquí de arzobispo. Sí. Se ha hablado a veces que lo iban a trasladar, pero ahí sigue. La conferencia episcopal precisamente tampoco está colaborando absolutamente para nada. El Papa tuvo un detalle, que lo llamó personalmente al chico que le mandó una carta y le dijo que, bueno, que lamentaba mucho todo eso y que denunciara, pero que realmente la Iglesia como tal, en el poder de la Iglesia, hay mucha resistencia a admitir el tema de los abusos. Eso es,
y apuntan,
pero no solamente en España, sino en casi todo el mundo, ¿eh?
Sí, apuntan dos conclusiones más. Una es que el abuso en la Iglesia no resulta un acto espontáneo desencadenado únicamente por las características especiales de la situación, sino que cree que los abusadores, en este caso dentro de la Iglesia, que también son agente activo en la creación o favorecimiento de esa situación, ¿no? Que no solo el hecho de que se desarrolle dentro del marco de la Iglesia, sino que eso no exculparía de alguna forma a los abusadores. Y por otra parte apunta que el activismo victimal, es decir, las víctimas y el hecho de que ellos se agrupen y den un paso adelante, que sigue siendo débil en España comparado con otros países. Ahí
es que hay mucho miedo. En España se calcula que se denuncia el 8% de la realidad. Nosotros estuvimos en el año 97, ya ha llovido bastante desde entonces, en un pueblo de Granada había veintitantos niños abusados por el párroco y solamente uno quiso denunciar. Y denunció porque tuvo el apoyo maravilloso de su madre, sobre todo de su familia, pero sobre todo de una madre. Los demás no denunciaron, aunque tres de ellos, que ya cuando el juicio fue al cabo de los casi 5 años, con muchas trabas, muchas dificultades, pues tres de los chicos que ya habían crecido y que iban en principio de testigos diciendo que el párroco era una persona maravillosa, pues a mí me llamaron 2 semanas antes de aquello y me dijeron que iban a decir la verdad. Entonces allí había muchos chicos afectados y era todo, nadie quería denunciar porque se teme que se diga que no dicen la verdad, que si el niño puede ser homosexual.
Claro, utilizan muchas cosas y además sigue habiendo como, sobre todo en esos núcleos de población pequeños, esos pueblitos, sí, que están por ahí, el cura, el del pueblo, suele tener un peso todavía muy importante,
sí,
en la sociedad, ¿no? Y luego, no olvidemos que aquí la religión católica tiene mucho peso. Y de
muchísimo peso, en todos los sectores.
Quiero decirte que hay muchas personas que ponen por encima a la religión y a su representante en la tierra, como es el cura en el momento,
sí,
antes de lo que pueda decir un niño.
Sí, totalmente. No sé, al niño le dan
poca credibilidad.
Hay que demostrar mucho, hay que procesar muchos malos momentos. El procedimiento legal en España es terriblemente, digamos, yo utilizo la palabra canallesco respecto a los niños, porque se le hace declarar varias veces, no como en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros que venimos pidiendo que una vez que haya un abuso, el niño declare en una sala con un psicólogo infantil y en otra
y
sala estén todos los agentes, el juez, el abogado, tal, se grabe eso y ya no, el niño no se vuelva a molestar, porque aquí hay que molestarlo continuamente y es revivir todos los días. Ahora en el juicio que vamos a tener aquí en Granada, pues el denunciante va a tener que revivir, ya está siendo ha sido presionado por diversos sectores, diversas personas, ha tenido miedo, ha estado a punto de tirar la toalla en alguna ocasión, porque se le intimida, se le presiona de muchas maneras. Entonces quiere decir que es un procedimiento que no es, hay muchas personas que no quieren entrar en este procedimiento y prefieren no denunciar para no someterse a un procedimiento donde los niños tienen, cuesta mucho que se les crea, y luego está el derecho de defensa, que está muy bien, porque yo soy abogado, a veces estoy de acusación, como en este caso, a veces hago de, en otros temas, no en el tema de abuso, por supuesto, ni de agresiones ni a mujeres ni a niños, hago nunca de defensor, pero digamos, en otros temas yo pues ejerzo la defensa, ¿no? La presunción de inocencia está bien, pero también hay que ver el interés de las víctimas, que se tiene poco en cuenta. El interés de las víctimas muy poco en cuenta se tiene en estos casos.
Pues Juan Pedro Oliver, abogado y presidente de la Asociación Prodeni, muchas gracias. Es que
nada. Buenas tardes, un placer. Muchas gracias a ustedes.